En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Una y 33 minutos de la tarde, 12 y 33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. La Conferencia Episcopal Venezolana está reunida estos días en Asamblea Plenaria Ordinaria. Por motivos de salud no pudo estar el presidente de la conferencia y arzobispo de Maracaibo, Monseñor José Luis Azuaga, por lo que el discurso inaugural lo leyó el vicepresidente obispo de San Cristóbal. Se ha presentado el panorama nacional y eclesial de Venezuela, centrándose en los grandes desafíos a los que se enfrenta el pueblo venezolano, procediendo al análisis de la situación y a las respectivas acciones pastorales que deben aplicarse para lograr una estabilidad social mayor. Los prelados han hecho hincapié en el gran trabajo pastoral y humanitario que sigue llevándose a cabo con perseverancia y esperanza cristiana en las fronteras de Venezuela. Solo son muchos los migrantes que necesitan apoyo dentro y fuera de nuestras fronteras. Por ello, los obispos de frontera de Colombia y Venezuela se reunirán a finales de este mes en Cúcuta, conjuntamente con el secretario y miembros del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral de la Santa Sede, para fortalecer la ayuda humanitaria a quienes migran por la grave e injusta situación de nuestro país, afirma el discurso del presidente. Y en alusión a la dura realidad que golpea el alma del pueblo venezolano, el episcopado destaca tres acciones que deben ser reforzadas y apoyadas por parte de una iglesia en salida misionera que sale al encuentro de los hermanos más necesitados y que no es indiferente al sufrimiento humano. No basta la simple denuncia. Es necesario un anuncio esperanzador arraigado en la promesa cristiana de que en Jesús un orden de justicia y de caridad es posible mientras caminamos hacia el reino de verdad y de paz. Como cristianos y como iglesia, dice el discurso, tenemos el compromiso de ser puentes. Venezuela vive un momento dramático y una verdadera encrucijada nacional. Se necesitan líderes que estimulen a la población a actuar con serenidad y visión de futuro. Los obispos piden al pueblo venezolano unión con los fieles de otros credos y otras religiones para defender y promover los derechos y deberes comunes. Terminan afirmando que el reto venezolano para este año debe ser que el pueblo encuentre el puerto verdadero de su esperanza en la democracia social renacida.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Pues preséntanos a tu invitado de hoy.
Bueno, como todo el mundo sabrá, la Española es la isla que comparten dos países, República Dominicana y Haití, un territorio situado en una zona sísmica que ha sufrido en mayor o menor grado seísmos, terremotos tremendos, que tengamos noticia desde el siglo XVIII. El 12 de enero de 2010, la tierra tembló en Haití. Los efectos del sismo fueron devastadores, dejando sumido el país más pobre de América en la más absoluta miseria. El resumen fue 316.000 muertos, que se dicen pronto, 350.000 heridos y 1.5 millones de damnificados. Unos datos verdaderamente estremecedores y que fueron facilitados por el primer ministro del país un año después, o sea que son datos oficiales. El terremoto fue calificado como el mayor sismo registrado en Haití en más de 200 años. Seguramente todos recuerdan también que los españoles, como suelen hacer siempre, se volcaron para ayudar a los haitianos. Decenas de ONGs, conocidas y desconocidas, acudieron dispuestas a ayudar en la emergencia. La segunda parte, o sea, la reconstrucción, y la tercera, permanencia en la isla, tan necesaria para que humanamente fuera posible seguir viviendo en aquel país, ya fue otra historia. En cuanto a hoy, cuando se cumple el 10º aniversario de aquella tragedia, pues se pueden decir que son muy pocas las ONGs españolas que están permaneciendo en Haití. Y una de ellas es misiones salesianas, tú sabes, y creo que también todo el mundo lo sabe, que los salesianos y las salesianas, especializados sobre todo en educación, están en los sitios más inverosímiles. Uh-huh. Ana Muñoz es del Departamento de Comunicación de Misiones Salesianas. Hola, Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y feliz año.
Igualmente.
Hace mucho que no nos hablamos, ciertamente.
Es verdad, es verdad.
Bueno, perdieron parte de su trabajo en aquella tragedia, trabajo que llevaban haciendo desde hacía tiempo. También perdieron vidas de misioneros y de colaboradores, ¿no fue así?
Pues así es. Nosotros en Haití llevábamos trabajando muchísimos años, los salesianos, y bueno, pues teníamos en esa época 14 obras o 14 presencias, digamos, en Haití, la mayoría, como bien dices, centros educativos, bien escuelas o bien centros de formación profesional. Y al igual que todo el país, ese día 10 de enero de 2010, pues muchas de ellas...
Perdona, yo he dicho el día 12, fue el día 10.
Perdón, no, fue el 12.
Fue el 12.
Discúlpame,
estoy
liada con el 2010. fue el 12. Y bueno, pues se derrumbaron la mayoría de las escuelas, las que no quedaron afectadas de manera bastante grave, y también, bueno, pues sufrimos pérdidas humanas, 3 misioneros salesianos murieron y al menos más de 250 alumnos y profesores de nuestros centros también perdieron la vida ese día. Uh-huh. Con lo cual fue un día pues muy triste, devastador, para todos, ¿no? Que aquellos que queremos Haití.
Sin lugar a dudas, el proceso ha sido largo, ya han pasado ya unos años, 10 años del hoy, podemos hablar un poco más adelante, pero aquel volver a empezar, porque realmente hay que levantar todo lo que se ha derrumbado e intentar rehacer todo lo que quedaba a medias, ¿no? Ha sido un proceso largo, ¿no?
Y sigue siendo un proceso largo, de hecho, ¿no? Es cierto que en nuestro caso, nuestros colegios se han levantado, están construidos, tenemos más de 20.000 alumnos y alumnas y jóvenes que estudian en nuestros centros, pero el país sigue en reconstrucción. El país sigue sufriendo estas consecuencias de esta grave tragedia, y lo que eran oportunidades y se presentó como un momento de oportunidad para refundar el país, pues lo cierto es que no se ha cumplido. Desde allí pues lo que nos llega sobre todo es que todavía hay mucha necesidad, que hay muchísimos espacios todavía que no se han reconstruido, que hay una gran pobreza, que si Haití ya lo era, como bien decías al principio, uno del país más pobre de América, lo sigue siendo, y que lo que trajo ese terremoto en el fondo fue más pobreza, más inestabilidad. Así que bueno, pues no podemos decir que nuestro trabajo haya terminado.
No, sin lugar a dudas. Además, es que yo creo que las ONGs, yo estuve allí precisamente unos meses más tarde y al año siguiente, y precisamente lo que hacía falta era reconstruir el país, o sea, empezar por los saneamientos, las carreteras, o sea, reconstruir el país físicamente para poder tirar luego de la gente y reconstruir a la gente anímicamente, darles educación, trabajo, etcétera. Tenían muchas esperanzas en los sucesivos presidentes, que por lo que leemos se han ido todas al garete.
Esa es la realidad, y además está viviendo, bueno, desde febrero del año pasado, Haití ha vivido una de las épocas más inestables, con muchísimas manifestaciones, ha habido mucha violencia, hasta el punto, por ejemplo, de que las escuelas no han podido abrir sus puertas. Han estado cerradas hasta hace 3 días, nos dijeron desde allí, ¿no? Por la falta de estabilidad, por esas amenazas, las manifestaciones con violencia, con lo cual pues vemos que la situación encima se complica un poco más. Es verdad que había un gobierno muy débil y muy inestable, y sigue siendo muy débil y muy inestable. Es cierto que últimamente, estas últimas semanas, está todo más calmado, pero como nos dicen desde allí, las causas por las que se produjeron esas manifestaciones siguen estando, sigue habiendo pobreza, no hay trabajo, hay mucha inflación, la cesta de la compra cuesta mucho, Con lo cual las cosas pueden volver a estallar en cualquier momento.
Claro, lo que pasa es que si estás por allí y ves y oyes todo lo que se ha hecho en República Dominicana en el sentido del turismo, que fue de lo que vivió Haití en la época de la colonización francesa, o sea, hace más de 200 años, podría dar una vidilla a esa parte de la isla, puesto que no hay otras fuentes de riqueza en Haití, ¿no?
Lo cierto es que sí, nosotros siempre, ¿no? Nuestro trabajo está en torno a la educación y es en lo que creemos que a través de esa educación y a través de la formación profesional para el empleo de los jóvenes es la única manera de que el país salga adelante. Ahora muchos de esos jóvenes, su única esperanza y su única salida es irse a otros países, al vecino República Dominicana o a otros, porque no ven una salida para su futuro. Entonces, seguimos nosotros, en nuestro caso, hablando de esa necesidad, de esa formación y, sobre todo, de dar empleo a los jóvenes de Haití.
Pero ustedes que están empeñados en una formación profesional absolutamente ejemplar, como hemos visto en tantos países del mundo, y que efectivamente consiguen una formación reconocida internacionalmente, si resulta que luego los jóvenes no tienen trabajo, pues su única salida es marcharse. Y para ustedes también debe ser un poco descorazonador en algún sentido, ¿no?
Sí, absolutamente, ¿no? El hecho de, o sea, nosotros lo que buscamos, y además en trabajo conjunto con el gobierno de Haití, estamos buscando es una formación profesional no solo destinada al oficio, destinada evidentemente a un oficio, pero que también pueda servir para emplearse a sí mismos, no solamente buscar una empresa en la que trabajar, sino crear tu propio pequeño negocio, ¿no? Porque de esta manera creemos que, bueno, pues se puede dar esas salidas, y no solo para ellos, sino para generaciones futuras. Pero sí que es cierto que la situación actual, incluso los jóvenes mismos lo cuentan, ¿no? Que sí que ven en su formación un futuro esperanzador, pero en cambio la situación del país les hace ser bastante mucho más pesimistas.
Con lo cual estamos en la pescadilla que se muerde la cola. Hacemos una formación espléndida y luego no tiene continuidad porque no tienen dónde trabajar. Es un poco descorazonador, insisto, pero es que lo descorazonador es Haití. Y hay que estar allí porque en el momento en que ustedes se marchen, adiós muy buenas.
La verdad es que, bueno, ya sabéis que nuestro compromiso con las personas que más nos necesitan, con esos jóvenes y con los niños y las
niñas. No tiene fecha de caducidad.
Es verdad, no la tiene. Pero lo que sí que queremos, ¿no? Es que ver un Haití con luz, ¿no? Con verdaderamente momentos de esperanza y que se piensen que puede llegar a desarrollarse. Queremos ver ese Haití en el que todo es desesperanza, es pesimismo, y en el que los jóvenes su única salida es salir, o en el que vemos que hay más pobreza de la que había hace 10 años.
Bueno, Ana, pero hay que ser optimistas y pedir lo imposible, que de la utopía es de lo que seguimos tirando para adelante muchas veces.
Sin duda.
Muchísimas gracias, Ana. Tendremos ocasiones de seguir hablando a lo largo del año que acabamos de comenzar. Buenas tardes.
Buenas tardes, un abrazo.
Pues gracias a Ana Muñoz y a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Tenían todo lo que podían desear, pero renunciaron a ello para entregar su vida a Dios. San Francisco y Santa Clara de Asís escribieron juntos una historia de sacrificio y entrega a los demás. Clara y Francisco. El viernes a las 10 de la noche, Fe en el Cine, en 13.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Unos días antes de la investidura del presidente del gobierno, se hizo público el acuerdo programático del gobierno con Podemos. Entre los acuerdos pactados figuran la derogación de la LOMCE, la desvirtuación de la enseñanza religiosa y la eliminación de la educación diferenciada, entre otros. La mayoría de estas medidas ya figuraban en el anteproyecto de ley que la ministra de Educación, Isabel Celá, envió al Congreso de los Diputados antes de la convocatoria de elecciones del 28 de abril. Para comentar estas anunciadas medidas, nos acompaña Luis Centeno, que es secretario general adjunto de Escuelas Católicas. Luis, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, la asignatura de religión será, como hasta ahora, voluntaria, pero sin alternativa y sin valor académico para la nota media.
Eso parece, según el documento que, como bien has comentado, pues suscribieron el Partido Socialista y Unidas Podemos hace escasas semanas, ¿no? El día 31 de diciembre. Para nosotros realmente es pues un paso más en la degradación o en la minusvaloración que hace este gobierno de la asignatura de religión, ¿no? Por cuanto, si la nota, la calificación no va a tener efectos académicos, pues realmente queda como una asignatura de segundo nivel, ¿no?
Claro.
Y luego, además, si se añade que no va a tener una asignatura espejo, una alternativa, efectivamente, pues claro, al final se penaliza por la vía de los hechos a los alumnos que escojan religión, que tendrán más horario curricular que el resto de los alumnos,
¿no? Claro. ¿No es, Luis, una manera de hacer desaparecer esta asignatura? Es como, pues, como dice el refrán, yo no la maté, pero ella sola se murió.
Pues creemos que sí, efectivamente. Quizás el Partido Socialista no se atreve, porque sería además vulnerar los acuerdos. Con la Santa Sede del año 79, que continúan en vigor, y entonces pues no se atreve a suprimirla por los efectos que eso conllevaría, pero dice, bueno, pues vamos a degradarla, ¿no? Es decir, vamos a dejarla como una asignatura, permítame la expresión, florero. O sea, una asignatura que no sirve realmente para nada, ningún efecto académico, ninguna alternativa, etcétera. Bueno, pues para aquellos que quieran, en fin, que casi le ha faltado añadir y fuera del horario escolar, ¿no? Que en algún momento también incluso...
Eso parece que no pueden, ¿eh?
Claro, barajaron esa idea en algún documento del mes de septiembre, octubre pasado.
Sí, hacerlo pues un poco como en Francia, ¿no? Las famosas homonerie, ¿no?
Exactamente. No solo pues fuera del horario escolar, para aquellos centros católicos que la quieran ofrecer y demás, ¿no? Pero lo que están planteando por escrito en ese acuerdo programático, a nuestro juicio, vulnera también los acuerdos con la Santa Sede, porque los acuerdos con la Santa Sede señalan nítidamente que será una asignatura con un carácter análogo.
Fundamental, además dice.
Claro, al resto de asignaturas fundamentales, ¿no? Las asignaturas fundamentales, pues entendemos que son matemáticas, lengua, historia, etcétera.
Claro.
Entonces, ¿a alguien le cabe en la cabeza que matemáticas, lengua, historia no tengan efectos académicos, no tengan ningún valor en la nota media o en la promoción, etcétera? Es que ellos mismos yo creo que se contradicen, ¿no?
¿No significa de alguna manera que tendremos que volver a judicializar el tema?
Pues si esto se llevase a la práctica, porque también es verdad que todavía la ley no está ni siquiera en las Cortes, ¿no? Porque,
ya.
En fin, esto llevará su proceso legislativo. Pero si esto realmente se consuma y se aprueba esa modificación legal, pues esto evidentemente tendría que ser juzgado por los tribunales, porque desde nuestro punto de vista atenta contra los acuerdos firmados, suscritos por el Estado español con la Santa Sede en el año 79. Y además, esto ya no es una cuestión meramente jurídica, sino es una cuestión incluso de la concepción que tiene el Partido Socialista y Podemos de lo que es la educación, ¿no? El artículo 27 de la Constitución, en el punto 2, habla claramente de que el objetivo de la educación es la formación integral de la persona.
Sí.
Entonces, ¿cómo se puede concebir una formación integral, un desarrollo integral de la persona, sin conocer la dimensión espiritual, la religión, lo que supone la religión para la historia, para la cultura, para las grandes preguntas que se hace cualquier hombre, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué clase de hombre quieren educar o quieren desarrollar, ¿no? Con esa visión materialista, puramente materialista, ¿no? Entonces, en fin, creemos que el fundamento de la clase de religión, y así lo demuestra que la inmensa mayoría de los países en la Unión Europea estén a favor de que la asignatura de religión sea o bien de oferta obligatoria, aunque sea voluntaria luego de elección para las familias, pero la inmensa mayoría de los países la ofrecen, ¿no? Con la excepción de Francia y algún otro.
Y Eslovenia, entonces, quizá también.
Y Eslovenia, sí, pero en Francia, bueno, pues porque es verdad que tiene su pasado laicista y demás, pero en todas las escuelas católicas sí que se ofrece como un signo claro de identidad. Y en las escuelas públicas se está ahora planteando si se debería ofrecer una asignatura sobre el hecho religioso, sobre lo que supone la religión, precisamente para contraponer esos valores laicistas y de enfrentamiento también, y de ver la religión como algo puramente negativo, ¿no? O sea, que yo creo que remamos, o el gobierno de España que tenemos ahora mismo en funciones, rema en sentido contrario, curiosamente.
En cuanto, Luis, a la enseñanza concertada, como lo que quieren es priorizar la escuela pública, se elimina el concepto de demanda social, que eso ya lo contemplaba la LOMCE.
Sí.
Y eso puede tener consecuencias graves también.
Sí, efectivamente. Esto no se cita expresamente en este acuerdo programático del 31 de diciembre, pero sí que aparecía nítidamente en el proyecto de ley que se aprobó justamente en marzo, antes de la convocatoria de las elecciones generales, ¿no? De abril. Y ahí sí que se decía clarísimamente en el artículo 109 que desaparece del concepto de demanda social como uno de los criterios para programar la oferta de plazas gratuitas, ¿no?, en centros públicos o concertados. ¿Qué significa esto? Pues significa que las administraciones educativas de cada comunidad autónoma van a decidir unilateralmente si cierran o no cierran unidades concertadas sin basarse en la demanda que puedan tener esos centros, en las solicitudes de plaza que puedan tener esos centros por parte de las familias, ¿no? Únicamente va a decidir la administración en un despacho si se crean o se amplían unidades en centros públicos y se disminuyen en centros concertados, ¿no? Y esto es una barbaridad porque al final la administración no está al servicio de los ciudadanos, sino que la administración determina el camino por donde los ciudadanos luego tienen que intentar, entre comillas, ejercer sus derechos.
Claro, y está al servicio de una ideología y no de los ciudadanos.
Claro.
También se dice que impedirá la escuela diferenciada.
Sí, eso sí que aparece en este documento de diciembre, que en ningún caso se financiarán con fondos públicos los centros, llaman ellos, de educación segregadora por sexo, ¿no? Que son los centros de educación diferenciada. En este tema, a ver, nuestra postura siempre ha sido la misma. Si los tratados internacionales reconocen que la educación diferenciada tiene perfecto derecho a existir siempre y cuando cumpla unos mínimos requisitos, ¿no? De que el título es el mismo, que se expide a los alumnos, el contenido curricular es el mismo, etcétera, etcétera. Y eso sucede en España con los centros de educación diferenciada. Los tratados internacionales dicen que eso no es ni discriminación, ni segregación, ni nada por el estilo. Es un modelo pedagógico. Bien, que los padres eligen o no eligen voluntariamente. Entonces, lo que no puede el gobierno de España es decir, estos centros pueden funcionar porque legalmente cumplen la Constitución y los tratados internacionales, pero yo no les voy a permitir el concierto, porque no me gustan. O sea, simplemente porque no me gusta ese modelo pedagógico. Claro, esto es de una arbitrariedad total. Y llamar a estos centros discriminadores, segregadores, etcétera, etcétera, va en contra precisamente de lo que señalan los tratados internacionales. Entonces, si realmente son centros que discriminan, ciérrense.
Claro.
Ciérrense, pero si se les permite funcionar, tendrían que tener el mismo derecho que el resto de centros a acogerse al concierto si cumplen los requisitos generales.
Luis Centeno, secretario general adjunto de Escuelas Católicas, muchísimas gracias por tus opiniones que nos aclaran sin duda muchas cosas. Gracias y un abrazo.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Hasta aquí el Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Enrique Gómez, en la producción Amparo Latre y Jesús Luis Sacristana. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.